Hey, bienvenidos al episodio número 17 de La Colina de Marte. Me da mucho gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes. Un episodio nuevo, un episodio más, y vamos a continuar con la serie de Génesis, que si me es posible, me gustaría terminarla antes de que se acabe el 2019 para entrar al 2020 con nuevas cosas que vienen en camino. Y si no, pues la cerramos en el 2020, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. Y vamos a entrar directo al tema del episodio de hoy, que he titulado El inicio de un nuevo plan. El inicio de un nuevo plan. Y si ustedes recuerdan, en el episodio 16 vimos algo de cristología, es decir, aprendimos cómo Cristo es una mejor arca que el arca que construyó Noé, porque en Jesús encontramos el refugio que necesitamos. Y en este episodio yo quiero que veamos cómo se conecta Génesis del 1 al 11 con el resto de la historia bíblica. Quiero que veamos la importancia y cómo toma un rumbo tan definido en la historia todo esto que vamos a aprender el día de hoy en este episodio. Si recordamos, Noé y su familia duraron alrededor de 5 meses en el arca. Dice que estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches. Y después de los 5 meses, las aguas bajaron por completo. Y el arca de Noé dice que se paró sobre el monte Ararat. Y de ahí empezó una nueva oportunidad de vida. Dios le dio a Noé las mismas palabras y la misma bendición que una vez le había dado a Adán. Ahí en si bien recuerdo, Génesis 9, versículo 2, el Señor le dijo a Noé: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, ustedes tienen autoridad sobre toda la creación. Esto fue un nuevo comienzo para la humanidad. Toda la humanidad había sido eliminada, menos Noé y su familia y parejas de animales. Y esto es el renacer de una esperanza. Y yo lo quiero poner en estas palabras: fue una nueva oportunidad para el hombre de participar correctamente del propósito que Dios tiene para el mundo. Era una nueva oportunidad para Noé para hacer las cosas bien, pero sucedió algo que otra vez manchó el corazón del hombre y manchó la comunión que se pudo haber restaurado con Dios. Y en Génesis 9 dice que Noé empezó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Al tiempo dio su fruto este viñedo, y dice que Noé un cierto día dice que fue a tomar de él, pero dice que se emborrachó y al final se quedó desnudo. Dice que después llega uno de sus hijos llamado Cam, dice que lo vio desnudo y en lugar de cubrir su desnudez dice que fue y se lo contó a sus hermanos. Y te voy a dar un dato aquí medio extraño. Algunos comentaristas dicen que muy probablemente su hijo abusó sexualmente de él. No sé qué tan pueda yo aceptar esa idea. Pero lo que yo creo es que, o que va más de acuerdo a lo que yo estoy leyendo en la Biblia, en la historia, en la narrativa, es que probablemente el hijo de Noé, llamado Cam, tuvo una actitud de deshonra hacia su padre. Es decir, le marcó su error, lo culpó por su error y aparte fue y se lo contó a sus hermanos. Tan fácil era que él pudo, que él hubiera tomado una cobija, una sábana o la misma ropa de Noé y lo hubiera vestido y le hubiera dicho: papá, no te preocupes, déjame cubrir tu vergüenza. Y eso pudiera... Pudiéramos verlo en otro episodio, hablar de la honra hacia los padres, pero ahorita yo me quiero enfocar en cómo esto se va conectando con toda la historia de Dios. Y yo aquí tengo una pregunta: ¿qué pasa con Noé? ¿Qué pasó con Noé? Dice que se emborracha y que queda desnudo, y yo creo que aquí pudiéramos poner un poquito más de atención. Déjame te explico esto. Noé había recibido la misma bendición de parte de Dios, la misma bendición que una vez Adán había escuchado de parte de Dios para su vida, y que ya lo comenté hace ratito, era fructifica, multiplícate, juzga la tierra, gobierna la tierra y tú tienes autoridad sobre todo lo creado. Ahora, vámonos años atrás al huerto del Edén. Adán y Eva habían recibido una bendición para gobernar toda la tierra, una nueva creación, el inicio de un nuevo mundo. Pero pasa que una serpiente los engañó, diciéndoles o enfatizando más la prohibición de Dios de no comer de cierto fruto, y no les dijo que ellos tenían más provisión de parte de Dios, es decir, que ellos tenían más árboles o más comida de dónde escoger. Si tú recuerdas, la serpiente solamente se enfatizó su engaño, su mentira en la prohibición de Dios. Ahora, Noé y Adán, ambos al haber recibido la bendición de Dios, ambos tenían autoridad sobre la creación. Pero ambos también se vieron débiles ante lo creado. Es decir, a Adán y Eva les consumió el deseo de probar aquello que estaba prohibido, mientras que Noé abusó de su viñedo y en lugar de él dominar su deseo y su placer, el vino y el fruto de ese viñedo tomó control de su cuerpo y de su mente. Es más, dice más adelante en el capítulo 9 que un día, después de que reaccionó de su embriaguez, en la Nueva Traducción Viviente lo dice, Noé despertó de su estupor, que de ahí proviene la palabra estúpido, que prácticamente es quedarte inconsciente sin la capacidad de pensar, sin la capacidad de razonar sobre lo que tú estás haciendo. Esto quiere decir que Noé se vio afectado y dominado por la creación, por lo creado, por el viñedo. Se vio dominado por el vino, se vio tonto ante lo que él mismo había plantado. Ahora, no me quiero meter en una conversación y una discusión aquí de que si tomar vino es pecado o no. Aunque en la Biblia el vino es sinónimo de alegría, todo tenía que ser con medida, sin exceso y con límites sanos. Pero bueno, esto es tema para otro día. Pero en ambos casos, en el de Adán y en el de Noé, sucede lo que Pablo dice en la carta a Romanos. Adoraron a lo creado antes que al Creador. Es decir, pusieron sus esfuerzos, sus afectos, sus pensamientos en aquello que Dios les había provisto. Es decir, se aferraron más a la bendición que a la persona que da la bendición. Se aferraron más a lo creado, a la creación, antes que a la persona que creó todas las cosas. Y el resultado para ambas personas, para Adán y para Noé, fue el mismo. Se quedaron desnudos, su vergüenza quedó expuesta, porque esto es lo que sucede cuando pecamos. El pecado rara vez se te va a presentar como desagradable ante tus ojos. El pecado siempre se presenta delante de ti como antojable, como deseoso, deseable, se ve bueno, se ve atractivo, pero una vez que lo probamos, nos deja insatisfechos y avergonzados. Y yo sé que tú has pasado y has tenido esa sensación, ese sentimiento de vergüenza. O en otras ocasiones abusamos de la gracia y de la libertad que tenemos en Dios. Abusamos de las cosas buenas, tanto que terminamos corrompiéndolas y por lo tanto terminamos también afectados. La verdad es que somos seres complejos y quebrados, pero lo increíble es que para cada situación siempre hay gracia que nos hace volver al camino correcto. Después de toda esta situación, dice que Noé se enoja con su hijo Cam, lo maldice y bendice a los otros dos que lo ayudaron en su momento vergonzoso. Y después entra el capítulo 10 con las genealogías de los hijos de Noé. Y en el capítulo 11 entra esta famosa historia que ya todos conocemos, la historia de la Torre de Babel. Y quiero leerte porque aquí es donde se va poniendo interesante la conexión de entre Génesis 1 al 11 con el resto de la historia bíblica. Pero quiero leértelo rápido. Dice así: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. En la Reina Valera dice que ellos prefirieron el ladrillo antes que la piedra. Entonces dijeron, vamos y construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo, porque eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos a bajar y a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por el mundo, por todo el mundo, y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Ahora, quiero enseñarte algunos principios que vienen en esta historia. Lo primero es que dice que ellos usaron el ladrillo en lugar de piedra. Ellos prefirieron fabricar su propio material antes que usar lo que Dios les había provisto en la creación, que era piedra. Prácticamente, al ellos fabricar su propio material de construcción, era una forma de decir lo siguiente: no me funciona lo que Dios me ha provisto, quiero hacerlo en base a lo que yo puedo hacer. Y no podemos olvidar esta verdad de que Jesús es la piedra angular, el fundamento del reino, y nosotros somos piedras vivas, y de piedras vivas es de lo que se construye y avanza el reino. Y los de la Torre de Babel quisieron hacerlo en sus propias fuerzas. No está mal ser creativo, no está mal tener la iniciativa, pero no está padre tampoco rechazar lo que Dios te da y las herramientas que Dios te da para que tú avances su reino. Lo segundo que encuentro aquí es que ellos dicen lo siguiente: edifiquémonos una ciudad y una torre, una que llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Son tres cosas aquí que quiero comentarte. El hombre en su naturaleza pecaminosa quiere competir contra Dios. Busca lo suyo, es egoísta y está lejos por sí mismo de cumplir el propósito de Dios. Me atrevería a decir esto, el hombre busca ser su propio Dios. Por eso dice, edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Tan solo recuerda qué fue lo que movió a Eva a tomar del fruto prohibido. ¿Qué fue lo que la serpiente le dijo? Si comes esto, vas a ser como Dios. O en otras palabras, vas a estar al mismo nivel de Dios. Pero el hombre no fue creado para ser autónomo, sino para ser dependiente de Dios y ser participante del propósito global de Dios. El hombre también buscaba la manera de llegar al cielo, de tocar a Dios por sus propios esfuerzos. Pero los esfuerzos del hombre nunca son suficientes. Tenemos la tendencia a pensar que seremos salvos por nosotros mismos, pero así no funciona en el reino. Nosotros no podemos llegar al cielo, nosotros no podemos edificar en nuestras propias fuerzas. Dice, creo que es el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ese fue el error en la Torre de Babel. Ellos quisieron hacer todo en sus fuerzas, todo en su propio entendimiento, todo en su propio orgullo. Y aquí es donde conecta con lo de hagámonos un hombre. El hombre, y no quiero que me malinterpretes, no está mal que tú busques dejar un legado o dejar una huella en este mundo. Yo creo que todos tenemos ese deseo profundo en nuestro corazón de dejar un impacto en el entorno donde nos movemos. El hombre tiene esta tendencia a buscar, a permanecer y a tener un nombre, a tener un poco de fama y reconocimiento. Pero cuando lo buscas en tus fuerzas, no es permanente. Todos tenemos este deseo por dejar un legado, pero el problema es cuando nos centramos tanto en nosotros que nos olvidamos que la gloria pertenece a Cristo solamente de principio a fin. Y lo otro que encuentro en esta historia es que dice que el Señor los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. En pocas palabras, Dios deshace los planes de los que trabajan solos. Dios deshace los planes del orgulloso, pero Dios siempre va a exaltar a la persona humilde. No olvides estos tres puntos que ahorita los vamos a comparar con la vida de Abraham, y tú vas a decir, cómo está esa onda, pero ahorita vamos a ver cómo se conecta todo. Al final de toda esta historia, de estas tres cosas que te acabo de comentar de la Torre de Babel, parece que al autor se le olvidó mencionar la genealogía de Sem. En el capítulo 10 empieza con Jafet, creo, con Cam y luego con Sem. Y luego entra a la Torre de Babel y de nuevo parece que el escritor quiere retomar la genealogía de Sem. Porque en la genealogía de Sem, de este hijo de Noé, de ahí es donde proviene Abraham. De ahí viene toda la familia de Abraham. Y prácticamente llega hasta la persona de Abraham. Y en Génesis 12 se nos presenta a este nuevo personaje en la historia bíblica de la siguiente manera. Lo presenta de la siguiente manera. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y en este versículo es donde se conecta Génesis 1 al 11 con el resto de la historia de Dios. Aquí es donde toda la historia de la humanidad toma un rumbo diferente, y me atrevería a decir que un rumbo súper determinado. No es que Dios se le haya escapado de las manos lo que él tenía, simplemente aquí es donde Dios decide enseñar y revelar su plan definitivo para la humanidad. Aquí es donde el nuevo plan de Dios entra en acción. Y aquí te van estas cosas que aprendí mientras leía estos pasajes hace unos cuantos meses. Y son unas comparativas que yo encuentro. Mientras que en Babel quisieron hacer una nación y una torre, Dios le prometió a Abraham una gran nación, una tierra prometida. Y tiempo después, todos los que siguieran su ejemplo de fe vendrían a formar parte del edificio espiritual, de la torre espiritual que Cristo sigue construyendo, que se llama la iglesia. Mientras que en Babel quisieron hacerse un nombre, quisieron hacerse de fama, Dios le prometió a Abraham ser famoso. Abraham no buscó ser famoso ni conocido, pero Dios lo quiso levantar a él. Y por medio de Abraham vendría Cristo Jesús, que es la persona que merece toda la fama y todo el honor que el universo puede darle a nuestro Señor. Mientras que en Babel buscaban su propio beneficio, Dios le prometió a Abraham ser de beneficio a otros, ser de bendición a otros. Y la primera gran promesa de Dios a Abraham concluye con estas cosas, con estas palabras: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ahora, ¿de qué manera serían bendecidas las familias de la tierra por medio de Abraham? Y aquí te van estas respuestas. Porque es por medio de Abraham que se inicia el plan redentor de Dios para salvar a toda una humanidad perdida. Es por medio de Abraham que vendría Jesús, quien sería y quien es la bendición para todas las naciones. Porque solo por medio de Cristo recibimos todo lo bueno que el corazón del hombre necesita. Solamente en Cristo somos satisfechos, solo en Cristo somos bendecidos, solo en Cristo estamos llenos y estamos completos de todo lo que el cielo tiene para derramar sobre nosotros. Mientras que en Babel intentaron llegar al cielo por medio de ladrillos y no de piedras, en la promesa de Abraham vendría aquel que sería el fundamento y la roca firme, la piedra angular del reino de Dios, que es Cristo Jesús. Nosotros ya no tenemos que intentar llegar al cielo por nuestros propios medios. Esa es la buena noticia. Y lo mejor de esta parte es que el cielo descendió a nosotros en la persona de Cristo Jesús para llevarnos a la persona de Dios Padre. Y una vez redimidos, tenemos la oportunidad de participar como piedras vivas en Cristo Jesús para el avance del reino. En Cristo ya nadie es esparcido, porque dice que Babel fue esparcido, Dios esparció a toda la gente y los confundió. Pero en Cristo somos reunidos como un solo pueblo, una sola iglesia. Y en Cristo ya no hay confusión de lenguaje tampoco, como en Babel, sino que ahora todos hablamos el mismo idioma, que es el lenguaje del reino de Dios. Me encanta leer y aprender estas conexiones que hay en el libro de Génesis, porque son realidades espirituales que si nos aferramos a ellas, pueden transformar nuestra vida, nuestra alma y nuestra mente para siempre. Pero quisiera, antes de cerrar, volver a tocar el tema de las piedras. Quisiera que pudieras terminar inspirado al escuchar esto que te voy a decir. Y muy probablemente has visto casas de ladrillo y casas de piedras. Y yo en lo personal tengo la oportunidad de ser arquitecto de profesión. Y me encanta mucho cómo lucen las casas de ladrillos. Me atrevo a decir que es uno de mis materiales favoritos, más que las de piedra. Porque con el ladrillo todo se ve uniforme, se ve bien parejito, se ve bien estilizado, estético. Pero todos los ladrillos son de la misma forma. No hay una pieza que marque la diferencia, no hay algo que marque otro ritmo. Todos son iguales, todos son bonitos, pero todos son iguales. Pero si ves una casa de piedra, no sé, vete a una casa en el rancho, allá en lo rural, una casa de piedra, observarás que ninguna pieza es igual. De hecho, es todo un reto construir con piedras. Con el ladrillo es mucho más fácil que con piedras, porque algunas piedras son más grandes y pesadas que otras, y ninguna es igual. Y el proceso de construcción quizá es más tardado y complicado que con ladrillos. Pero al final me ha tocado observar casas de piedra que tú dices, wow, está increíble esta casa de piedra, me quedaría a vivir aquí. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que el reino de Dios no se construye con personas iguales, sino con personas de diferentes trasfondos de vida. Todos venimos golpeados, todos venimos heridos y todos venimos quebrados por esta vida, por nuestros errores. Y aún así a Dios le ha placido recogerte y hacerte parte de su edificio espiritual, de su cuerpo y de su iglesia. Dios te hizo único. Y como piedra Dios te hizo único y tú encajas bien en el reino de Dios cuando vienes con fe delante de Él. Y esto me recuerda a un pasaje que leí en Nehemías hace un tiempo, en donde uno de los enemigos de Nehemías llamado Sanbalat dice que venía constantemente a intimidarlo para que no reconstruyera el muro de Jerusalén. Y ahí en Nehemías 4 versículo 2 este Sanbalat le hace una pregunta tan increíble, es la pregunta de un enemigo, pero quizá él nunca se dio cuenta, pero esa pregunta es una pregunta totalmente profética, porque le pregunta lo siguiente a Nehemías: Nehemías, ¿realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Te quiero hacer esta pregunta otra vez. ¿Realmente crees que Jesús puede hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? La respuesta del mundo siempre va a ser no, pero la respuesta de Cristo es sí. Jesús está construyendo su iglesia con piedras calcinadas y rescatadas de entre los escombros. Jesús puede usar tu vida no importando la condición en la que te encuentres, pero en las manos del mejor constructor, tú como piedra encuentras vida y encuentras propósito en el reino de Dios. Y te quiero dejar con esta frase: somos piedras calcinadas, restauradas por la gracia de Dios. Somos piedras calcinadas, restauradas por la gracia de Dios. Qué increíble cosas, qué increíbles cosas podemos aprender de la palabra de Dios. Me asombra ver esta conexión. Espero tú hayas aprendido algo nuevo en este episodio y espero lo hayas disfrutado igual que yo, pero sobre todo espero que hayas encontrado ánimo e inspiración para tu vida. Si tú conoces a alguien que necesite escuchar esto, por favor no dudes en compartirlo. Sigue la cuenta de La Colina de Marte en Instagram, en Spotify, en iTunes. No te olvides de darnos ahí una calificación, un review. Y recuerda que esto es La Colina de Marte. Nos vemos hasta el siguiente episodio.